Muy buenas, bienvenidos a Normaland. Belleza y crueldad pueden parecer dos conceptos antagónicos. Es lógico pensar que la brutalidad no puede ser atractiva, pero creedme si os digo que hay un cómic, El Dios Salvaje, que deslumbra tanto por la ferocidad de su historia como por la hermosura de sus páginas. Un one shot que publicamos en castellano, en catalán, y para que veáis lo mucho que lo celebramos, también en una edición de lujo en blanco y negro.
Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
Firmado por el guionista Fabián Bellman, de quien tenemos en catálogo Paco Mano Roja, y por el dibujante Ruggier Ibáñez, autor junto a Raúl de Jack Maynard, se trata de un relato duro ambientado en una época muy remota. Todo un lujo tener aquí a Ruggier para que podamos conversar sobre este su nuevo trabajo. ¿Qué tal, Ruggier? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Expectante ante la entrevista.
Echaremos un ratito la mar de a gusto. Y se suma también el editor que ha hecho posible que los libros, recuerdo que sacamos 3 ediciones, hayan quedado así de bonito, así de apetecible, el responsable de la línea de cómic europeo de Norma, Álvaro Nofuente. Amigo, ¿cómo estás?
Estupendamente encantado de charlar este ratito con vosotros.
Pues Álvaro, como hacemos siempre que tenemos aquí una obra que has editado tú, permíteme que te pida que nos la presente. ¿Qué podrías contarnos de este El Dios Salvaje, El Deus Salvatge?
Pues a ver, El Dios Salvaje es una historia ambientada en un pasado remoto de fantasía en la que varias tribus se enfrentan por hacerse con el control de la capital de la región. Y una de ellas entrena a un simio para transformarlo en la máquina de guerra definitiva. Y bueno, digamos que a partir de ahí todo se va complicando bastante. Pero para mí El Dios Salvaje destaca ante todo por la historia, pero sobre todo por cómo esta está contada. Por un lado, por el arte de Ruggier, que es un espectáculo absoluto aquí, y cómo llena la página de expresividad, de dinamismo. Y también por la escritura de Bellman, que es capaz de inundar de poesía incluso los momentos más violentos y más crueles del relato.
A mí fue una de las cosas que más me gustó también, la lírica que tiene este relato. Oye, Ruggier, ¿cómo se fraguó la idea de este cómic? ¿Cuál fue el punto de partida que os llevó a Fabián y a ti a arrancar con este proyecto?
Sí, las ganas de trabajar juntos, la verdad es que se remontan hace muchos años, porque a Fabián creo que lo conocí en 2009, Angoulême del 2009, y desde entonces hicimos amistad, fuimos coincidiendo a través de festivales donde nos habían invitado, pues fuimos entablando una buena amistad, y de ahí surgió pues el deseo de algún día poder trabajar juntos, porque la admiración mutua existía. Y claro, era difícil encontrar esa oportunidad. Yo estaba comprometido con Maynard, soy incapaz de hacer dos cosas a la vez. Y tuvimos que esperar hasta el cierre de la serie, y ahí hasta que no cerré la etapa de Maynard, digamos que no se dio esa oportunidad de poder trabajar juntos. Llegados a ese punto en el que yo ya por fin tenía esa disponibilidad, solo faltaba que la otra rueda de la bicicleta, en este caso Fabián, fuese un momento oportuno para él, ¿no? Y bueno, todo esto realmente fue mi editora de Dark Benelux la que realmente se me avanzó a mi voluntad de contactar con Fabián para decirle: oye, Fabián, ahora es el momento. De hecho, fue ella que en un festival coincidió con él y le dije: mira, que yo sé que lleváis tiempo queriendo trabajar juntos, y bueno, se permitió la libertad de hablar en mi nombre, porque más allá de mi editora, es como una amiga, me conoce muy bien, y así fue ella la que reanudó el contacto. Y volviendo un poco a cuál era la situación de Fabián, para Fabián, por suerte, también fue un buen momento. Y bueno, Fabián en este caso tenía el hecho de que hayamos abordado este sujeto, en este caso la fantasía heroica, es más un deseo del propio Fabián, que le apetecía tocar este tema. No lo había hecho nunca, yo tampoco. Y se le presentó... Hay que pensar que en ambos casos la ficción por la fantasía heroica es algo que nos ha acompañado tanto a Fabián como a mí desde que somos pequeños, desde la juventud. Estábamos fascinados por la figura de Conan, nos marcó mucho el cómic de Loisel, el pájaro del tiempo, la búsqueda del pájaro del tiempo. Había una serie de puntos en común que es lo que hizo que a ambos nos pareciera estupendo el hecho de abordar el género este de la fantasía heroica, a pesar de que no fuese la primera vez. Precisamente como era la primera vez, no lo habíamos hecho nunca, lo cogimos con muchísima ilusión y fue muy fácil ponernos de acuerdo. Fue él el que me sugirió el proyecto, la idea del proyecto, y si bien es cierto, tengo que confesar que cuando lo primero que me dijo para presentarme el proyecto es que el protagonista iba a ser un mono, me asusté bastante. Aún así, mi fe absoluta en Fabián permaneció intacta y le dije, bueno, pues sí, venga, chico, dame más detalles. Y fue cuando ya me explicó el conjunto de la historia que dije, buah, esto tengo que dibujarlo yo. Qué ilusión que lo voy a dibujar yo. Y nada, a partir de ahí, pues en realidad es más iniciativa de Fabián y una apuesta y una muestra de confianza por mi parte absoluta en su talento. Así que me dejé llevar, no me arrepiento de nada. Un poco también es la misma historia con Cidru, cuando me presentó el proyecto del Rey de Prusia, que también fue algo que él tomó la iniciativa, yo me dejé llevar. Y de momento eso de mostrar confianza a guionistas con los que tengo la ocasión, la bonita oportunidad de trabajar con ellos, el hecho de confiar en ellos, de momento me está saliendo muy bien.
Y esperemos que siga así. Oye, pues hablando de, adentrándonos un poquito y sin hacer spoiler, vamos a comentar que El Dios Salvaje está estructurado en 4 capítulos y que cada uno de ellos es narrado por un personaje distinto. El primero de ellos es este mono, este primate, Zimbos, ¿no? Que aparece en la portada. Tenemos una portada espectacular con Zimbos ahí en una pose un tanto temerosa y cuya la experiencia vital de Zimbo resulta sobrecogedora. Aún siendo 4 los narradores, el relato fluye muy bien, los nexos funcionan, ¿no? Y esta pluralidad de voces enriquece la historia. ¿Fue laborioso alcanzar esta armonía? Es decir, que las 4 voces fluyeran de tal manera.
Claro, esto es más bien una pregunta para Fabián, que al fin y al cabo es él el que se encontró con el compromiso de articular estas 4 voces al servicio de una historia bien ensamblada, con coherencia y que fluyese sobre todo, ¿no? Desde el principio hasta el final. Pero yo creo que sí, yo creo, claro, yo he hablado con él, más allá de las complicaciones que siempre surgen en cualquier escritura de guión, yo creo que Fabián disfrutó la escritura del guión. ¿Y cómo lo hizo? Claro, no es gratuito el hecho de dividir la historia en 4 capítulos y que cada uno de ellos esté protagonizado por un personaje distinto, ¿no? No es casualidad. Fabián, digamos que, claro, a partir de este contexto de la fantasía heroica, la obsesión de Fabián, lo que él quería era, digamos, hablar de otras cuestiones más universales. Uh-huh. Es decir,
que profundizaremos luego en ellas.
Claro, digamos que más. Sí. El cómic, no nos engañemos, se puede resumir en que un mono es capturado de su manada y es entrenado para convertirse en una especie de gladiador al servicio del espectáculo y el jolgorio de una civilización que nunca ha existido, que gracias a un desastre natural consigue liberarse y buscar venganza. Esto, digamos, que sería el resumen, pero en realidad Fabián, como los buenos guionistas, utiliza como una premisa básica para poder abordar temas universales. Y de ahí esa necesidad de articularlo a través de 4 capítulos y 4 voces distintas, porque a través de este subgénero, como decía, de la fantasía heroica, a esto a Fabián le permitía varias cosas. Una, por ejemplo, quería hablar aprovechar de una época incierta, hablar de una civilización que nunca existió. Nos sirve como marco para hablar de esas, pues eso, una civilización que está en el ocaso, que está a punto de extinguirse, y cómo reaccionan los humanos ante esta caída, ¿no? Ante cómo las relaciones de poder, cómo estallan, y a partir de ahí aparece otro tema central en la historia, que es la violencia, ¿no? Uh-huh. La violencia, digamos, si tratada desde distintos puntos de vista. Y cada capítulo, cada personaje que protagoniza estos capítulos, digamos que es lo que le permite a Fabien enfocar, hacer un enfoque distinto de esa violencia en el sentido más amplio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primer capítulo, que tenemos el capítulo de presentación de Sin Voz, que digamos vendría a ser una representación de esa violencia más amoral, esa violencia animal, basada en la supervivencia. Digamos que es esa violencia más salvaje, más descarnada, pero sobre todo, obviamente, si, como decía, totalmente amoral, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, en el segundo capítulo, que estaría protagonizado por un poeta que, digamos, que fue ex esclavo, que ya gracias a sus servicios pues ya ha conseguido la libertad y es un esclavo pues que se ha cultivado en las letras, es culto, y entonces digamos que el segundo capítulo encontramos, por ejemplo, un desastre natural que también serviría pues para hablar, yo qué sé, de la violencia o...
Sí, incluso del tema de violencia climática y del punto en el que, sí, que viene, sí, muy en boga con la actualidad. O sea, es verdad que el cómic trata diferentes cuestiones y contenidos que recuerdan mucho a cuestiones actuales. Y eso creo que es un acierto por parte de Fabián y que tú has sabido representar muy bien de manera gráfica.
Sobre todo porque a raíz de ese cataclismo, digamos que se justifica ese fin de esa civilización. Y a través, digamos, de esas nuevas reglas del juego que se establecen con este desastre, pues empiezan a surgir, van cambiando los tipos de relación entre los humanos, digamos que los que siempre, los dominantes y que siempre han ejercido su poder sobre los más débiles. Pues luego tenemos el tema de las revoluciones, tenemos, digamos, esa violencia, digamos que es fruto de esa opresión, el hecho de haber estado sistemáticamente aplastados por el más poderoso, pues esa revelación. Digamos, ahí entraría en otro tema que también le preocupa a Fabien, que es la justificación de la violencia, ¿no? Es decir, podemos aceptar el concepto de una violencia justa, existe esa violencia justa. Todas esas cuestiones, al final, a mí lo que me... Tal vez, para mí lo más fascinante es que con ese propósito que tenía Fabien de hablar de la violencia desde los máximos puntos de vista posibles, cómo con ese propósito, cómo ha conseguido a través de distintos personajes articular una historia con coherencia, que fluye, es decir, que empieza y acaba, que todo tiene sentido, cada personaje acaba, digamos, teniendo un papel relevante en la historia, como todos los personajes de un modo u otro están conectados e influyen sobre todo en lo que es el devenir de la historia, de la aventura, ¿no? Supongo que algo tan complejo, digamos, si alguien puede hacer que todo este cúmulo de propósitos, todos estos temas que te preocupan y que quieres trasladar a un guión, articularlo a través de una historia que se sostenga, que tenga sentido, que haya coherencia, y a la misma vez darte el gusto de señalar todas esas segundas capas de lectura, para decirlo de algún modo, la verdad es que creo que Fabien lo consigue de una forma realmente magistral.
Sin duda, y aparte queda una obra compleja, de completa y de exquisita que es. Y yo, claro, una de las conclusiones es desalentadora, que es pues precisamente lo que tú estás comentando, de que la crueldad y el ansia de poder son innatos en el ser humano. Es decir, no existe época en la historia de la civilización que el ser humano no haya demostrado esta ferocidad, y yo creo que esa conclusión la obtendrá cualquier lector.
Sí, yo creo que es por eso que cuando hablamos de temas universales, precisamente hay una serie de conceptos que Fabien quiere tratar en esta historia que automáticamente nos traen a las cosas que estamos viendo hoy en día a nuestro alrededor. Es decir, es lo que tú dices, es parece como es inherente en el ser humano, es algo que nunca va a cambiar, y para muestra solo tienes que abrir el televisor para darte cuenta de que las cosas apenas han cambiado desde entonces.
Desgraciadamente, ¿no? Verdad. Oye, Álvaro, Ruggier está hablando mucho de Fabien, de él no seguramente no querrá hablar, ya te pido yo que hables tú por él. ¿Cómo nos definirías el dibujo y las composiciones de el dios salvaje del arte de Rouget en este cómic?
Pues a ver, por mucho que os diga, me quedo corto, la verdad, porque bueno, ya los fans de James Maynard ya conocen muy bien el dibujo de Rouget, su dominio total de la figura humana, la expresividad de su dibujo, pero yo creo que aquí lo lleva todo un pasito más allá, un peldaño más arriba. Sobre todo el entintado me parece un espectáculo, con una elegancia sin igual. Cómo juega también con las perspectivas y la composición, forzándolas un poco hasta el límite y dando a cada página un dinamismo que es absolutamente único. No sé, a mí la verdad es que en este trabajo, a mí el trabajo de Rouget me flipa en general, pero yo creo que en este cómic está que se sale, vaya.
Por alusiones, Rouget, ¿quieres comentar algo?
Yo estoy de acuerdo con Álvaro, pero en un aspecto en concreto, que es que sí que considero que es un paso adelante. Sobre todo, no tanto como dibujante, sino como narrador. Es decir, yo siempre me he movido de álbum en álbum estableciendo retos en cada libro. Yo con Maynard yo creo que esta declaración de intenciones, el hecho de que cada nuevo libro para mí es como una oportunidad que tengo para afrontar nuevos retos, porque es que no nos equivoquemos, el dibujo de historietista, es hacer cómics es muy complejo. Hay que tener en cuenta muchísimos aspectos. Yo como profesor precisamente de narrativa, soy consciente de que hay que tener en cuenta 100.000 áreas para creer que por fin empiezas a hacer bien un cómic, ¿no? También depende de las exigencias de cada uno, pero bueno, yo como vengo de la vieja escuela, digamos, el hecho de abrazar la vieja escuela, digamos que te empuja a tener que preocuparte por cuestiones más técnicas que hacen que todo ese aprendizaje sea mucho más complicado. Pero bueno, como a mí siempre me ha ido la marcha, digamos que siempre he intentado que cada álbum aprender cosas nuevas, que sea un paso adelante, tanto como dibujante, como entintador, como narrador, por supuesto. Y toda esa evolución, pues poco a poco, a través de los álbumes, vas notando esa mejora. Y la verdad es que no es una frase hecha. Creo que realmente El Dios Salvaje para mí es el mejor trabajo que he hecho, ya no solo a nivel de dibujante, sino sobre todo a nivel de narrador. Que ahí sí que, de un modo consciente, he intentado dar un paso o dos adelante, sobre todo ganando en claridad narrativa, intentando que el lector esté mucho mejor posicionado dentro de la secuencia, que le resulte más inmersiva, que le resulte más fácil, ya no solo, digamos, visualizar el movimiento de los personajes, cómo se mueven dentro de un determinado decorado, sino incluso también el tema de las emociones, que también son relevantes, sobre todo para, a nivel narrativo, para a la hora de comunicar cuáles son esas emociones en cada momento a través de los protagonistas, ¿no? Reconozco que cuando leí el guión de Fabien era un tour de force importante, porque me obligaba a dibujar secuencias realmente complejas a nivel técnico. Pero como siempre digo, con esto de los retos, cuando tienes un guión que te ilusiona tanto, todos estos retos al final se convierten en un juego que al final se convierte en algo, al menos para mí, en algo divertido en el que entrar a jugar, ¿no?
Yo desde el punto de vista comercial me quedo con el titular que acabas de decir de este es mi mejor cómic. Esto no va a servir, esto no va a servir para venderlo muy bien, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que ya has hecho anteriormente.
Sí, sí, y ojalá os diga lo mismo con el siguiente cómic que vayamos a hacer con Fabien.
Y que también lo publiquemos nosotros, esperemos que sí. Oye, pues Rouget, mira, como hemos venido comentando a lo largo de la conversación, la obra se ambienta en un periodo muy antiguo. Aún no había acontecido el diluvio universal, los mitos estaban en formación y no se había inventado el hierro, que esto es un detalle interesante. Esto, a la hora de afrontar la narración gráfica, que es la responsabilidad tuya, imagino que te requirió un esfuerzo mayor a la hora de diseñar personajes y escenario. ¿Es así?
Sí, sí, porque es que además a la hora de diseñar el universo, ya no solo la arquitectura, sino, bueno, básicamente el vestuario, la ropa de los personajes, si navegan en algún barco, qué tipo de diseño de barco harías, ¿no? Es decir, como es una cultura que no ha existido, no hay referencias a las que poder recurrir. No es como hablando de cosas históricas, ¿no? Ambientado en la antigua Roma, vas a encontrar documentación a patadas para saber con precisión qué hay que dibujar y qué hay que evitar, ¿no? Si te preocupan estas cuestiones de la, digamos, de la verosimilitud histórica, ¿no? Yo realmente no lo tomo como una desventaja, al contrario, el hecho de que sea una cultura que no haya existido me daba mucha capacidad de movimiento, ¿no?, a la hora de diseñar, ¿no? Por un lado, la primera dificultad proviene del hecho de que precisamente como nunca ha existido, las posibilidades son infinitas, y cuando las posibilidades son infinitas, el problema es que no sabes ni por dónde empezar. Entonces lo que me dije a mí mismo es: empieza con lo que no te gustaría hacer, ¿no? ¿Qué tipo de fantasía heroica, ¿no?, qué tipo de diseño te gustaría evitar? Eso ya me ayuda a acotar un poco más el área de maniobra. Y luego a partir de aquí ya es simple capricho, es decir, documentarse, mirar fotos de trajes antiguos, de la cultura lejana, es decir, todo me valía si estéticamente encontraba que tenía, pues digamos, que tuviese un aspecto que a mí me sedujese en primera instancia, y luego que me resultase también fácil, intentando mezclar esas distintas referencias, que luego también me resultase fácil, digamos, encontrar una coherencia interna. Precisamente porque como son tan dispares las referencias que he cogido, desde, qué sé yo, puertos antiguos, de fotos de un... De ciudades antiguas de Irak, desde vestuarios de la Corea feudal, que encontraba que tenían como unos detalles que me parecían, digamos, que no se había abusado de ellos tanto como tal vez sí que ocurrió con el Japón feudal, ¿no?, del que ya estamos más acostumbrados. Uh-huh. Un poco lo que hizo George Lucas para lo de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, coger mil influencias y al final todo encapsularlo en un todo que fuese coherente, ¿no? Pero sí, sí, en este sentido yo creo que un poco la creación de este universo no dista mucho de esa voluntad caprichosa de George Lucas a la hora de decidir qué utilizo como referencia y qué descarto, ¿no? Lo que pasa que tamizado por mi filtro personal y del gusto personal, ¿no? Pero es totalmente aleatorio, es... sí que es cierto que el tema este de la ausencia del hierro en esta cultura dificulta las cosas, pero luego, pues nada, ahí encontramos como dice Fabián, ¿no?, la obsidiana como un material que podría justificar armas de cierta dureza, cierta ligereza y que fuesen tan efectivas como lo podría haber sido el hierro, ¿no? Entonces encontramos pues mucha tela, cuero, el caso de huesos también. Y entonces un poco con todo eso, con materiales un poco más primitivos, pues digamos diseñarlos como si estuviese hecho por una cultura, digamos, con un buen gusto, ¿no? Digamos, buscando también cierta elegancia con estos materiales más primitivos, que fuese compatible una cosa con la otra. Pero sobre todo algo muy, muy arbitrario, la verdad es que sí. Y en este sentido, creo... al final me lo tomé como una ventaja para poder llevarlo a la estética que a mí me apeteciese, la verdad, porque como eso nunca ha existido, la ventaja es que nadie te va a decir,
claro,
esto no era, las cosas no eran así, ¿no?
Absoluta libertad, claro.
Que yo lo he estudiado, eso, nos aprovechamos de esa ventaja para hacer como una especie de cajón desastre para meter todo lo que creemos que podía encajar y que podía darle un look que a mí y a Fabián, digamos, que nos molase. Algo tan sencillo como eso.
Uh-huh. Y de todos estos personajes que has tenido que diseñar, Roger, ¿cuál te ha seducido más?
Mira, te diría que Sin Voz, precisamente porque era el que más me asustaba de todos. Es decir, diseñar humanos ya es algo que ya vengo haciendo, claro, ¿no? Sí, sí. Y entonces en este sentido al final ya es como una zona de confort en la que es cuestión de ir cambiando el vestuario, ir cambiando algunos, qué sé yo, también razas si es preciso, ¿no? Es decir, crear, dibujar razas que hasta ahora no habías tenido ocasión de dibujar, ahí estaba un poco también el interés por parte de los humanos, del diseño de los humanos, pero yo me quedaría con Sin Voz precisamente porque se me planteó como el mayor reto y precisamente como estoy tan contento del resultado, me quedo precisamente por eso, porque era el que creía que más me iba a costar, Pero también es del que más orgulloso me siento. Por eso me quedaría con él. Tengo que reconocer que cuando Fabián me planteó lo de Sin Voz como protagonista, claro, hago lo que siempre hago en estas situaciones. Es decir, nunca he dibujado un mono. Entonces no queda más remedio que aprender. Que es lo que cuando cada vez que me encuentro con algún elemento en el guión que no he dibujado nunca y es relevante, es importante para la historia, pues aprendo a hacerlo, tan sencillo como eso. Y entonces, pues sí, estuve yendo, hice algunas visitas al Zoo de Barcelona, estuve viendo muchos vídeos, más que fotos, vídeos, sobre todo para entender el movimiento, tanto cuando un mono anda por el suelo como cuando se desplaza entre los árboles.
Sí, al hilo de todo lo que te iba a comentar, porque es que el guión lleva a Sin Voz a unos límites anatómicos brutales. Imagino que eso es lo que te habrá llevado a dedicarle más horas de preparación al personaje, ¿no?
Sí, no, totalmente. Tuve que ver imágenes de estas, ¿cómo decir? Las ilustraciones médicas, creo que se llaman, ¿no? Para poder entender cómo funciona la anatomía de un mono cuando le quitas todo el pelo, para entender un poco cómo funciona la musculatura, cómo se entrecruzan los distintos grupos musculares y luego darte cuenta de que no hay mucha diferencia en cómo funciona la anatomía entre un mono y un humano. Son muy parejas, lo único que cambia son matices de proporción, por ejemplo. En este caso hemos utilizado la referencia de un gibón que tiene los brazos muy largos, unas manos también como muy largas, y sin embargo tiene unas patas más cortitas, ¿no? Y claro, toda esa es como coger un ser humano y empezar a desproporcionarlo, ¿no? Hacerle como una caja torácica más ancha, cosas de estas, ¿no? Que si estás atento, al final acabas cogiéndole el truco, ¿no? Y sí, obviamente lo llevo al límite porque más allá de las exigencias del guión está obviamente mi gusto por la anatomía, sobre todo por el hecho de entenderla. Es decir, a mí lo que... Yo es lo que trataba de conseguir con el diseño de Sin Voz y de hecho del resto de los monos, que es el hecho de entender la anatomía, ¿no? Todo pasaba por entender la anatomía. Si yo entendía los volúmenes que constituyen la figura de un mono, yo sabía que luego podría hacer con él lo que quisiera. Si Fabián me pide como un plano cenital, un picado, un plano cenital en el que vemos a Sin Voz saltando encima del ojo de un cocodrilo gigante, cuando entiendes la anatomía, al menos es mi punto de vista, es mi teoría, que cuando entiendes ya unos volúmenes luego puedes hacer lo que quieras con ellos, puedes dibujar cualquier posición desde cualquier punto de vista. Y eso para mí creo que debe ser así porque creo yo que al final la finalidad de un dibujante es dibujar con libertad, y lo que te da la libertad es precisamente entender aquello que tienes que dibujar, ¿no? Ya sea un mono, ya sea un coche, ya sea una papelera, ya sea un ser humano, ¿no?
Qué bueno. Oye, Álvaro, hemos mencionado que publicamos esta obra en tres ediciones, en castellano, en catalán y también en una edición de lujo en blanco y negro. Por esta última te pregunto, ¿qué te llevó, qué nos llevó en Norma a decidir que era precisa, que era necesaria esta edición de lujo en blanco y negro?
Pues a ver, la verdad es que la idea inicial parte de nuestro director general, de Óscar, porque él es muy fan también del trabajo de Rouget y fue él el que me comentó que sería interesante hacer la edición en blanco y negro. Y entonces, a raíz de esto, yo hablé con Rouget, me dijo que tenía bastante material extra, además, para el libro, así que decidimos lanzarnos a ello. Y bueno, esta edición lo que tiene es un formato algo mayor que la edición estándar, digamos, y eso nos permite disfrutar el trabajo de Rouget en ese blanco y negro en el que sobre todo pues podemos recrear en el entintado, que como os decía antes es una absoluta maravilla. Y además pues tenemos un dossier final cargado de extras, con storyboards, con páginas a lápiz y numerosos diseños de personajes, así que bueno, nos ha quedado, digamos, una Artist Edition bastante guapa, la verdad.
Está genial. Yo recuerdo, Rouget, que en el anterior episodio de Normaland en el que tuviste ocasión de participar, nos revelaste que esta edición en blanco y negro te hacía especial ilusión.
Sí, porque yo siempre he tenido claro que las ediciones en blanco y negro a veces Bueno, tengo claro. No, la verdad es que dudo. No sé si se hacen para los fans del trabajo de un dibujante en concreto o para el propio dibujante. porque a todos los dibujantes nos gusta ver que un editor confíe en nosotros para hacer este tipo de ediciones. Porque para mí siempre lo he interpretado como un homenaje al arte del autor en cuestión, ¿no? En este caso, para el dibujo del dios salvaje. Entonces es como una especie de poner el mejor foco posible, el mejor lienzo posible para que ese dibujo pueda lucir del mejor modo posible. Y si tú tienes un blanco y negro, un entintado poderoso, qué mejor que una edición en blanco y negro para que luzca precisamente la fuerza de ese trazo, esas luces y sombras que se pueden conseguir con las manchas de tinta. Es algo que a mí, yo realmente agradezco las palabras de Álvaro, porque el tema de la tinta es algo con lo que disfruto mucho. Es algo que empecé ya desde, igual con 13 años, ya empecé a entintar con pincel y plumilla. Siempre rápidamente me he encontrado cómodo con esas herramientas, porque siento que puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra con la tinta china y esas herramientas. Es decir, siempre he tenido como un deseo de investigar, siempre he tenido curiosidad por ver qué podía conseguir, ya no solo con las herramientas, sino a través de mi sensibilidad, cómo interpretar una serie de texturas, cómo interpretar desde mi experiencia, desde mi sensibilidad, cómo interpretar según qué texturas, en este caso, por ejemplo, el pincel seco, que es una cosa que incorporé los últimos años y que me da mucho juego para entrar en una falsa escala de grises, que también te da para el tema de la iluminación, destacar primeros, segundos planos también es una gran ayuda. O el tema de la trama manual, que es cierto de que todavía no he abusado de ella como sí que lo he hecho con el pincel seco, pero también es encontrar la ocasión para... A mí todas estas cosas me divierten mucho. Es decir, el hecho de tener ese control que decíamos, ¿no? de la herramienta, a mí me gusta mucho, porque me da la sensación de que cualquier cosa que se me ocurra es posible, ¿no? Y a partir de ahí, tener esta seguridad en tu propio trabajo, en las herramientas que utilizas, es un placer, hace que el acto de dibujar esté alejado de esos quebraderos de cabeza que muchos dibujantes podamos sufrir, de cosas que no nos salen y lo peor de todo, no ver la respuesta, no saber dónde está la solución para que eso empiece a funcionar, ¿no? Sé que esto no funciona, pero es que tampoco veo la solución, no acabo de verlo, ¿no? A veces es tan sencillo como dejar que el dibujo repose durante una noche y en la mañana siguiente, con una mirada más fresca, puedes detectar el error. A veces es tan sencillo como que pase a un amigo, vea la imagen por primera vez y diga, pues claro, porque mira que claro, le has puesto dos manos derechas. O sea, pues no me había dado cuenta.
Oye, Rullé, y enfrentarse a tanta violencia, a tanta acción, a tanto dinamismo, ¿es más agotador que dibujar una historia más calmada, menos feroz?
Pues, hostia, es una buena pregunta. No, te diría que no. Es decir, para mí, en estos dos ejemplos que has puesto, o si quieres en esos dos extremos que expones, hacerlo bien es difícil tanto en un caso como en otro. Es decir, sí que es cierto que yo disfruto dibujando la violencia. No sé si tiene que ver el hecho de que cuando yo era pequeño, mi madre, con todas sus buenas razones, me mantuvo alejado de la violencia audiovisual durante mucho tiempo. Y entonces solo hace falta que un niño le prohíbas algo para que sienta curiosidad por aquello, ¿no? No sé si viene de aquí, no sé si viene de la fascinación que en la adolescencia tuve con la llegada del boom del manga y del anime, que aquello me impactó sobremanera, ¿no? Esa concepción del dinamismo y, por extensión, de la violencia. No sé de dónde viene, pero el caso es que disfruto, ¿no? Mucho dibujando, pues, lo que comentabas, ¿no? Ya no solo la acción, sino el dinamismo en general, ¿no? Es complejo, es cierto, hacerlo bien, hay que tener bastantes cosas en cuenta para que la cosa funcione, Porque a veces solo hace falta, porque a veces con un solo aspecto no es suficiente. Hay una serie de áreas que hay que tener en cuenta para que la cosa acabe de funcionar. Y lo mismo pasa con las expresiones. Es algo que también puse especial interés en porque es que realmente siento curiosidad por todo. Es lo que decíamos antes. Dibujar bien un cómic no pasa por hacer bien dos o tres o cuatro cosas que se te puedan dar fantásticamente bien, si las otras hay ciertas carencias, ¿no? Al fin y al cabo, un cómic, pues también saldrá gente hablando, saldrá gente viviendo emociones, expresándolas, y tú tienes que estar también a la altura de las circunstancias. Y ser bueno también en el reflejando emociones en los rostros no es fácil, y sino que se lo digan a mi buen amigo Jordi, que es muy bueno en eso, y no estaría sencilla, ¿no?
No, sin duda, claro que no. Por ir acabando, Ruggé, ¿estás metido ya en algún nuevo proyecto?
Sí. Mira, precisamente la semana pasada estuvimos de promoción por Bélgica y Francia. Y hicimos el viaje conjunto Fabián y yo, y aprovechábamos todas estas horas que pasamos juntos para discutir sobre el próximo proyecto.
¿Puedes contar algo?
Sí, nos vamos a las antípodas de esto, un poco apelando a eso de los retos, uh-huh. Que parece que es la única forma que tenemos de rendir. y nos vamos a... Te diría ciencia ficción, pero tampoco no es cierto. Sería más bien, como dice Fabián, anticipación, ¿no? Es decir... No saldrán coches volando, es decir, la acción transcurrirá en París, pero será un París muy reconocible, en el que veremos una serie de elementos técnicos, ¿no?, que delatan que no es la actualidad, pero que igual tampoco nos faltaría mucho en llegar, ¿no? No sé si estamos hablando de 20 o de 50 años o de 100 años, pero no creo que nos alejemos más de eso, ¿no? El caso es que sí, será en un futuro cercano, digámoslo así. Y sobre todo volverá a tener una presencia importante la violencia, pero donde intentaremos explicar proponer otro tipo de cuestiones, otro tipo de debates, de reflexiones, ¿no?, que también vamos a poner sobre la mesa con el cómic, otra vez con el tema central de la violencia, en el que nos encontramos muy cómodos y que nos dan tanto juego a la hora de hablar de todos estos temas más secundarios.
Pues tiene una pinta tremendamente interesante, ¿verdad, Álvaro?
Vaya, sí, ya da ganas de leerlo, pero habrá que esperar un poquito, ¿no, Ruggé?
Sí, pero no tanto como con este, la verdad. Confío. Es otro de los retos. Mira, siendo pesado con el tema de los retos, otro de los retos es ser un poquito más diligente con la ejecución del libro.
Pues seguro que eso lo celebran todos tus seguidores. Oye, pues Ruggé Ibáñez, autor junto a Fabián Bellman de El Dios Salvaje, que publicamos tanto en castellano como en catalán, como en edición de lujo en blanco y negro, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros, y la verdad es que he estado muy a gusto. Pensaba que iba a tartamudear más, pero no, parece que al final poco a poco vamos aprendiendo incluso a hablar.
Ha estado genial. Álvaro, un abrazo, amigo.
Venga, un abrazo grande para vosotros.
Adiós, Álvaro.
Adiós.
Gracias por escucharnos. Síguenos en las redes sociales de Norma Editorial y recuerda que Normalán está en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, eBooks y el resto de agregadores.